Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Amables oyentes, reciban ustedes el más cordial de los saludos de quien les habla, Carlos Mario González. Soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director del proyecto de esta misma fundación que lleva por nombre Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Antes que nada, los agradecimientos debidos a Jorgito Benjumea en la cabina de controles de la emisora y a cuatro instituciones que sin ánimo de lucro apoyan los esfuerzos culturales de la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. En el día de hoy ofreceré el sexto y último programa de la serie que planifiqué en torno a la pregunta ¿por qué Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha? Espero que lo que voy a formular a continuación les permita cobrar interés por ello y sobre todo propicie alguna claridad para esta importante pregunta que he formulado. Que Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha. Programa número 6 y último. En el día de hoy quiero conjugar algunos planteamientos de Paul Ricoeur y de Michel Foucault, quienes han sido los dos pensadores que han popularizado esa denominación de maestros de la sospecha, para con los tres grandes teóricos alemanes, por lo menos de la cultura alemana, porque si Freud es austriaco, la atmósfera en que él despliega su obra es la lengua alemana y la tradición cultural alemana, Nietzsche y Marx. Entonces voy a conjugar algunos planteamientos de Ricoeur y de Foucault y los adosaré con algunos comentarios de mi parte. ¿Qué es interpretar? Porque finalmente nuestros tres pensadores serán nombrados maestros de la sospecha porque introducen una nueva forma de interpretación. Una forma de interpretación que tendrá efectos muy profundos en el devenir de la cultura occidental. Por ende, vale la pena uno preguntarse inicialmente qué es interpretar. Y además, ¿por qué la interpretación siempre está inmersa en un conflicto de interpretaciones? Valga decir, en el escenario de la confrontación y la polémica. De forma muy escueta se puede responder a esto diciendo que interpretar es producir significación. Toda significación es producto de la interpretación, porque incluso cuando se dice un nombre propio, este, explícita o implícitamente, es tomado como significante en el contexto de otros significantes que lo enlazan en una cadena. En forma sencilla, todo término está en una frase, enunciada o silenciosa, frase desde donde el término cobra sentido y significación. Paul Ricoeur dice que interpretar es decir algo de algo. Pero en lo que vengo pues planteando, lo fundamental es que no hay una significación a priori adherida, por ejemplo, a los términos de la lengua, a los vocablos de la lengua, sino que es la construcción, el enlace, el encadenamiento de esos términos los que permiten como un efecto la producción de la significación. Por eso, aunque uno diga una sola palabra, por ejemplo, referida al nombre de alguien, está siempre eso en el contexto de un enlace de otros significantes. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, ¿y supiste lo que le pasó a Jorge? Entonces yo digo, ¿cuál Jorge? O pienso, ¿cuál Jorge? Y si a esa palabra que nombra pues a alguien, yo le agrego Jorge, mi primo, eso abre una deriva de significación que sería muy distinta si yo adhiriera al nombre Jorge, Jorge Eliezer Gaitán, el dirigente político liberal colombiano. No hay pues ninguna palabra que en sí misma cobre la significación, sino que ella siempre, cualquier palabra, está en el contexto de una serie de palabras que han sido configuradas según las reglas de la gramática y de ahí dimana la significación que pueda cobrar. Interpretar es entonces producir una significación, o es decir, algo de algo. Para poder entablar, este es un elemento muy importante a propósito de la interpretación y en general de la comunicación, para poder entablar una comunicación sostenida, continuada entre los seres humanos, es necesario acordar la significación de lo dicho. Es decir, es necesario que la interpretación que hagamos permita una afinidad entre los interlocutores, de tal manera que haya un relativo acuerdo sobre lo que se está diciendo de algo. Eso es distinto a que estén de acuerdo en el valor lógico de verdad o falsedad de lo enunciado. Pero sin la univocidad de las significaciones no es posible el diálogo. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de la libertad con alguien si de alguna manera no acotamos el dominio de significación que le damos a la palabra libertad, aunque posteriormente produzcamos reflexiones e interpretaciones que difieran y que incluso antagonicen. Pero es necesario que en la labor interpretativa, cuando estamos en plan de comunicarnos, de dialogar con otro, primero que todo establezcamos el dominio común desde donde vamos a entender la utilización de los términos. Y a partir de eso vendrán las proposiciones que permitirán asignarle un valor de verdad o de falsedad a lo dicho por uno o a lo dicho por el otro. También es muy importante, y esto fue formulado por Ricoeur y por Foucault, recordar que la interpretación desborda el dominio escriturario, es decir, que no se restringe únicamente a lo que cobra forma escrita, y que más bien asume el texto como aquello que no está reducido a la escritura. Por eso alguien puede, por ejemplo, interpretar un atardecer y en vez de formularnos una poesía. El atardecer no habla, pero el sujeto lo pone a hablar. Y en ese ponerlo a hablar, articula los elementos de ese paisaje para volverlos, por ejemplo, expresión de la melancolía o del amor, etcétera, etcétera. Por eso nosotros hacemos el mundo un texto, solo que no es un texto alfabéticamente escrito. Ahora, un asunto muy importante que nos señalan tanto Ricoeur como Foucault es que la interpretación es hija de la sospecha. Aquí es donde está el gran valor de estos tres pensadores que son Marx, Nietzsche y Freud. esta es la afinidad epistémica de ellos, y que solamente podía emerger en el siglo XIX, cuando el lenguaje entra en crisis. ¿Qué quiere decir que la interpretación es hija de la sospecha? Quiere decir que la cosa es distinta a cómo se muestra. Que la interpretación exige luchar contra los velos que encubren sentidos decisivos de la cosa. Entonces, uno puede plantear que en el ámbito de la interpretación, que se vuelve tan importante en ese siglo XIX y que corre con esa importancia hasta nuestra época, que la interpretación tiene dos sentidos. El primero, que había existido, que se daba por tal, es la restauración de un sentido que se me ha dirigido, de cuando alguien me habla, la escucha que yo hago de lo que el otro me dice produce un efecto de interpretación, es decir, apropio un sentido y una significación de lo que me ha sido dicho. Eso había sido, pues, por decirlo así, la práctica más general de la interpretación: restaurar el sentido que el emisor le dirigía al receptor. Pero con Marx, con Nietzsche, con Freud, se presenta es otra versión y otra variante de la interpretación. Interpretar ya no es simplemente restaurar ese sentido, producir el sentido referido a lo que me ha sido enunciado por otro, sino que con estos tres teóricos la interpretación concierne con la desmistificación, es decir, con la reducción de explicaciones ilusorias. O sea, que las cosas no se capturan, las enunciaciones no se capturan únicamente tratando de encontrar el sentido que el otro me ha emitido, sino que lo dicho o lo enunciado encubre, vela la verdadera significación y la encubre bajo la forma de ilusiones. Por eso, en la labor interpretativa hay dos formas de la voluntad. Hay una voluntad de escucha para entonces captar lo que el otro me ha dicho, pero hay también una voluntad de sospecha. Esa voluntad de sospecha me indica que las cosas no son como se me muestran ante los ojos o como me llegan a los oídos. Voy a ver si lo digo de una manera un poco más precisa. Somos intérpretes porque permanentemente el lenguaje nos obliga a interpretar bajo dos preguntas. Una, ¿qué me dice el enunciador? Que eso es lo que he mencionado yo, pues era una vieja práctica de la interpretación. Pero otra, ¿qué me oculta el enunciador? Esta es la que propiamente empieza a cobrar carrera desde el siglo XIX. Ahora, Marx, Nietzsche y Freud aparentemente son pensadores que se excluyen entre sí, porque tratan dominios muy distintos. Escuetamente dicho, Marx, el ámbito de las relaciones sociales de producción y el examen del capital. Nietzsche, el examen de la moral. Y Freud, el examen de las producciones del inconsciente, o de las formaciones del inconsciente, para ser más precisos. Parecieran entonces tres pensadores muy distintos, muy alejados el uno del otro, y sin embargo hay algo que los une, hay algo que es común a los tres, algo que los emparenta, y eso que los une es la sospecha. La sospecha que los conduce a un trabajo de desmistificación. Un ejemplo, la religión. Para ninguno de estos tres pensadores, la religión es un error, sino que la religión es más bien una desviación, una forma de velar otra cosa que queda oculta. Y de lo que se trata es de desocultar lo que no se ofrece directamente a los ojos. Dicho de otra manera, las cosas no son como la conciencia las registra. Eso es lo que empiezan a plantearnos Marx, Nietzsche y Freud. Las cosas no son como nuestra conciencia las recoge. En esa línea ellos dudan de la certeza cartesiana, porque Descartes había puesto todo en duda hasta llegar a ese principio indiscutible en donde la conciencia era garante de las representaciones que luego se hilvanarían de forma coherente y argumentada. Pero la conciencia era como el soporte de todo. La conciencia en Descartes está fuera de duda. La conciencia es el garante de la representación y de la validez de las interpretaciones que realizará el ser humano en torno al mundo, en torno a sí mismo, etc. Pero lo que nos van a decir estos tres pensadores que tenemos en el foco de la mira es que las cosas no son como la conciencia las registra. Y he dicho, ellos introducen una duda sobre la certeza cartesiana. Esto de paso se ha dicho, pues es lo que muestra que la modernidad, que le da un lugar a la racionalidad, tiene una historia que le permite una revisión permanente de sí mismo. Y por eso es que yo muchas veces he sostenido que esos críticos de la modernidad que la petrifican en el planteamiento de Descartes no delatan sino su ignorancia o su mala fe, porque precisamente hijos de la modernidad como Freud, Marx y Nietzsche revisan radicalmente la concepción cartesiana, por ejemplo, de la conciencia y de los productos de conocimiento que la conciencia permite. Es decir, para Marx, para Nietzsche y para Freud, la conciencia no es traslúcida. Ellos dudan de la conciencia y de sus representaciones. Por ende, estamos en un pasaje de la duda de la cosa, Descartes, cuando Descartes empieza a dudar metódicamente de todas las proposiciones para ir en busca de un fundamento indiscutible, de una evidencia por fuera de cualquier discusión, estos van a poner más bien en duda a la misma conciencia. Pero ellos no son escépticos. Los tres tienen en común que son grandes destructores en el sentido de impugnadores de formas dominantes en su momento para explicar la sociedad, para explicar el sujeto, para explicar la moral. Por ejemplo, Nietzsche cuestiona radicalmente el cristianismo cuando, por ejemplo, lo llama platonismo para el pueblo. Marx discutirá el fetichismo de la mercancía para mostrar esa especie de falsificación que se produce en la conciencia de los seres humanos cuando piensan que el valor es simplemente el efecto de un intercambio de cosas y desconocen que el valor es consecuencia del trabajo humano. Es decir, que no hay relaciones entre las cosas, sino relaciones sociales como explicación de que los productos del trabajo humano devengan mercancía. Y por ende, por ese camino, todo el proceso de acumulación de capital, etcétera, etcétera. Y Freud destruye las concepciones de la conciencia, pues esa sobre todo en que estaba fundamentada la psicología, ya fuese porque la psicología buscara amparo en la biología o porque la psicología se sustentara únicamente en la conciencia, para plantearnos más bien el trabajo permanente de la relación entre la pulsión y la ley, o el trabajo permanente del goce y la contraposición de la ley al mismo. Entonces, en ello no es la evidencia, la conciencia, lo que tenemos nosotros. Es más bien la producción de un sentido no evidente. Es decir, ellos van a correr el velo, porque las representaciones que nos hacemos son ilusorias, y cobran la forma de ilusiones. Ese es, por ejemplo, el análisis que harán Freud y Marx de la religión, pero también Nietzsche. Cuando Nietzsche dice es que la moral que se pretende absoluta y proveniente de Dios no es sino el efecto y la consecuencia de fuerzas en lucha. Por ejemplo, entre las formas relativas a los siervos, que terminan siendo dominantes, y las formas relativas a lo que él llama pues la moral aristocrática, es decir, una moral de elevadas exigencias. Marx planteará que la religión no es sino la transposición al mundo celestial de los conflictos, dramas y angustias que corroen el ser humano, transposición que se hace a nombre de que así se puede encontrar la solución de lo que es bien terrenal. Y Freud planteará que son las relaciones infantiles, las relaciones que el niño establece con las figuras parentales, las que son, merced a una historia que no logra elaborar la desacreditación de ese papel soberano y omnipotente de los padres, lo que encontrará una vertiente hacia la sustitución del padre por ese padre de todos y padre absolutamente omnipotente que es Dios. Entonces, lo que estos pensadores empiezan a plantearnos, y ahí donde radica la valía de su concepción de la interpretación, es que lo que es la verdad no es lo manifiesto sino lo latente, no es lo que se muestra sino lo oculto, que el sentido no es reducible a las operaciones de la conciencia, que el sentido no es lo que dice la conciencia. Marx, Nietzsche y Freud concuerdan en que las ilusiones de la conciencia exigen un desciframiento, pero atención, ellos en ningún momento niegan el valor de la conciencia. Terminemos haciendo una mención de las características de esta nueva hermenéutica que ellos introducen. En primer lugar, que no hay nada primario sobre lo cual se ejercería una primera interpretación. No hay una cosa en bruto que luego fue interpretada. Solo hay interpretaciones sobre interpretaciones. En segundo lugar, la interpretación debe interpretarse ella misma al infinito. Y si hablamos de las consecuencias importantes de esta nueva hermenéutica, es decir, de esta nueva concepción de la interpretación, habría que decir que la interpretación reclama dar cuenta del quién. ¿Quién ha planteado la interpretación? El principio de la interpretación no es otro que el intérprete. Y en segundo lugar, que la interpretación debe volver sobre sí misma, sobre lo que ha interpretado. En ese sentido, parodiando un famoso texto de Freud, diríamos que la interpretación es interminable y que la interpretación siempre tiene que ver o con recuperar el sentido de la emisión que el otro ha hecho hacia mí o con desvelar lo que se oculta y que se nos presenta más bien en una forma fetichizada o en una forma mistificada. Por eso ese trabajo de interpretación de estos tres pensadores es decisivo, marcará la cultura occidental hasta nuestros días, y en esa labor suya es que se acredita que se hable de ellos como maestros de la sospecha. ¿De qué sospechan? De que las cosas no son como se muestran, ni que son como se dicen, que es necesario hacer un desciframiento para encontrar el revés en donde las cosas se han configurado y desde donde finalmente determinan la existencia que nosotros logramos realizar. Thank you. Hasta aquí el programa de hoy y con él la serie que configuré a partir de la pregunta ¿por qué Marx, Nietzsche y Freud son nombrados como maestros de la sospecha? Dentro de 8 días ofreceré un programa en torno a la pertinencia y necesidad de constituir formas de educación que sean independientes de la regencia del Estado, formas de apropiación del saber y de transmisión del mismo que obedezcan a modelos y a prácticas diferentes a la de la institución escolar oficial. Hasta entonces, amables oyentes, y por el momento quiero dejarles con la invitación que les habíamos formulado también al comienzo de la emisión del día de hoy.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.